Noticias de América en RFI.
Ya lo mencionábamos en el informativo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó este miércoles a las autoridades locales y estatales con investigaciones si estos no cumplen con la política de deportación de Donald Trump. Los trabajadores del sector agrícola pueden ser los más afectados por estas medidas, ya que en ciertos estados, como en California, los indocumentados representan 3/4 de la mano de obra. Es el dossier del día de Melissa Barra.
¿Qué hacer en caso de toparse con oficiales de inmigración y no tener papeles? Sarait Martínez es directora del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Esta ONG se encarga de aportar asesoría a la comunidad indocumentada que trabaja en el sector agrícola del Valle Central de California, en español, pero también en lenguas indígenas.
La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada pues que ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos, su derecho de permanecer callado, que no puedan también firmar ningún documento. Hemos visto que pues muchas personas por miedo tal vez están firmando papeles que los autodeportan y a pedir que pues se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar dependiendo de su situación. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las tarjetas rojas que se le llaman con sus derechos, y nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también ir a los campos a dar esta información. Entonces, de esa forma trabajamos con los empleadores, y pues esa empatía de los trabajadores de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos.
Redadas sorpresivas como la que ocurrió en el condado de Kern a principios de enero dejó campos enteros de fruta sin cosechar y decenas de arrestos. Según la Universidad de California Merced, el 75% de la mano de obra agrícola del estado es indocumentada y California produce los 3/4 de las frutas y los 2/3 de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos.
Hay familias que han estado aquí por muchísimos años, que ya tienen a sus niños, que ya están grandes, y pues como mencionó, los procesos migratorios pues tardan muchísimos años. Hay procesos, hay leyes que no permiten que las comunidades pues puedan arreglar de la noche a la mañana y que tarden años, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista donde en realidad pues muchas de estas producciones, especialmente en la industria agrícola, pues se basen, ¿no?, de la fuerza laboral, que le puedan pagar menos, que haya violaciones de derechos, que haya robo de salario. Entonces, el mismo sistema pues se beneficia de la mano de obra más barata y es por eso que existe esta demanda, ¿no?, de trabajadores.
Sarait Martínez insiste en que muchas personas evitan acudir ahora al trabajo por temor a las redadas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el actor francés Miguel Ángel Sarmiento.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van las cosas? Al nuevo inquilino de la Casa Blanca parece que más que bien en este día de su investidura como presidente de Estados Unidos, aunque en el resto del mundo su vuelta a la presidencia suscite más que inquietud. Quizás deberíamos hacer como nuestro invitado de hoy, el actor francés de origen español, Miguel Ángel Sarmiento, cuando cita la canción de Michel Sardou, La vida es más divertida, menos desesperante, cantando, como lo hace su personaje de Carolina.
Tu prends des œufs, tu prends des patatas, tu prends un homme, mélange les deux, les œufs, les patatas. Réserve l'homme. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Noël me vient de Seigneur Juan Carlos, qui me la donna un soir à Saragosse.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias. De vuelta, después de muchos años.
Muchos años, pero...
¿Quién canta su mal espanta como Carolina?
Sí, por supuesto.
¿Qué tiene de terapéutico cantar?
Creo que son vibraciones, más allá del pensamiento, son vibraciones físicas, que por lo menos es lo que siento yo, lo que he sentido toda mi vida, y creo que el cantar me ha permitido, me permite sobrevivir, porque el mundo está muy loco, ¿eh?
Por supuesto. Estás presentando en el Teatro de la Comédie Bastille, aquí en París, dos espectáculos diferentes, con tu personaje de cabaret, Carolina,
sí.
y otro mucho más íntimo, Mi Pequeño Hermano Mayor, un monólogo en el que nos hablas del terrible traumatismo que marcó tu infancia y tu vida, y sobre todo la de tu familia. ¿Ha sido difícil contarlo y sobre todo hacerlo en público?
Jamás, jamás pensé que un día haría esto, hablar en público de lo que pasó en nuestra casa. Jamás. O sea que ha sido cuando estábamos en 2019 cuando pensé en el cumpleaños de la muerte de mi hermano que llegaba, era en 2021, y digo, tengo que saber más. ¿Cómo salgo yo de lo que esas pocas indicaciones que tenía? Porque yo tenía 21 meses cuando mi hermano
apenas dos
murió.
Años, ni siquiera.
Apenas 2 años. Y entonces yo quería saber más. Quería saber más porque ha habido mucho silencio en casa, como te imaginas cuando pasan esos tramas, esos desastres, tsunamis de la vida. Y entonces me empecé a preguntar a mis padres, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Y me di cuenta de que ellos no habían hablado de algunas cosas que compartieron ese momento. Jamás las habían comentado. Y entonces, pues, y volví a mi pueblo. Y en mi pueblo pregunté también. Y me di cuenta, fue como un poco el Truman Show, ¿sabes? La película de que todo el mundo sabe, todo el mundo te ve, pero nadie dice nada. Y entonces me di cuenta de que la gente sabía, pero jamás nadie se había atrevido a hablarme de lo que pasó, para no hacernos daños, para no molestar. Y entonces al preguntar me di cuenta que un tal que conocía pues había asistido al momento, en ese momento trágico cuando trajeron a mi hermano a la casa, o otra que nos acompañó hasta la frontera. Y entonces empecé a escribir notas pero me di cuenta que necesitaba ponerlas en otra forma, algo más poético, algo que podía soportar. Y entonces de ahí nacieron unos primeros textos, los leí a mis amigos, vecinos, y me dijeron, esto es genial, sigue. Y de ahí poco a poco empecé a escribir, y nació ese texto que jamás en mi vida había pensado que un día hablaría de este tema, y más en público.
Tu texto puede ayudar a mucha gente también, ¿no? Que pasa por
sí, tranzas. Pero yo y tampoco pensaba que podría ayudar a tanta gente. Yo necesitaba tanta ayuda cuando era pequeño. Y ahora de ver que la gente viene, hay mucha gente que viene y vuelve a venir y traen a los amigos, traen a la familia. Y porque yo hablo de la muerte de mi hermano, pero todos perdemos a alguien en la vida. Todos estamos en contacto con la muerte o con la muerte. Y entonces es un tema universal. Yo lo he puesto a mi manera, lo he hablado a mí misma, y creo que toca a mucha gente, sí. Le toca mucho el corazón.
Es difícil imaginar que siendo felices un día esa felicidad puede cortarse.
Sí, totalmente, sí. La felicidad en un segundo, así. Pasas del color al blanco y negro. Yo digo, tengo esa imagen de... Sí, y de repente se te derrumba el mundo. A mí cuando los vecinos, la gente que estaba ahí en el pueblo me cuenta cómo vieron a mis padres, a mi madre, que de repente se transformó en una muñeca de una muñeca, bueno, totalmente desarticulada, y eso duró años y años.
Terrible.
Y mi padre quiso suicidarse y matarse dándose golpes, es lo que cuento ahí, dándose golpes en la cabeza, contra la pared, porque es, y yo quería saber qué pasaba conmigo, dónde estaba yo en ese momento tan traumático, ese momento tan fuerte. Eso creo que fue lo que también me motivó para preguntar y para escribir algo.
Por supuesto que sí. ¿Qué papel ha desempeñado la música, el canto, la canción en ese arduo trabajo de resiliencia?
Me ha salvado. Me ha salvado porque el cantar ha sido para mí la manera de cubrir los llantos de mi madre, pero eso lo me di cuenta al escribir el texto, ¿sabes? Para cubrir el silencio, los silencios de mi padre. Y yo me encerraba en mi cuarto y antes de ir a la escuela o después de regresar a la escuela, cantando, que tenía mi tocadisco, como se decía entonces, y la música. Mis madres me compraron los discos de los años, como eran los 45, bueno, esos discos.
Revoluciones.
Sí, sí, sí. Y entonces yo me encerraba y cantaba. Y muy joven empecé a ir a misa a los 9 años y empecé a leer la Biblia en misa. Pero para mí porque tenía público, porque cantaba y porque salía de mi casa también. Y también empecé a ser una vedette en mi pueblo, porque siempre cuando había un escenario, una fiesta o algo, me subía para cantar, o mi padre, cuando íbamos a un restaurante, sobre todo en España, me ponía en la mesa muy pequeño, y me decía, y yo tapaba con mis pies cantando y tal, y mi padre dice, toca, da más fuerte con los pies que yo pagaré la mesa. Rompe la mesa, aunque la rompas, la pagaré.
¿Acabaste rompiéndola? No.
No, ahora sí subo, sí, creo que sí.
Ya has cantado tanto que te has convertido en Carolina, llevas como 10 años.
Sí, sí, yo cantaba Carolina. Antes, siempre he cantado, pero Carolina nació en una obra de Matei Vishnek, que es un autor rumano.
Trabajó aquí en Radio France Internacional, querido compañero.
Sí, sí, sí. Y Carolina nació en una obra de Matei Vishnek, y en esa obra, que era muy dura, porque hablaba de era un tema muy duro sobre la búsqueda precisamente de un hijo muerto, y yo hacía varios personajes y tenía ese personaje de Caroline en el ensayo fue Carolina, con el acento de mi madre, el acento español, y bueno, ese personaje traía mucho oxígeno, y de ahí ese personaje poco a poco pues se fue desarrollando, se impuso en mi vida, vino en mi vida Carolina, y hasta el punto de que se puso en mi puesto para cantar. Pero creo porque es más divertida que yo, Carolina. Y tiene ¿cómo dice? Tiene algo de España que yo no tengo. ¿Ves? Cuando hablo aquí, ella es mucho más española que yo.
No tiene pelos en la lengua.
Exactamente, no tiene pelos en la lengua. Sí, sí, es menos guiri que yo, como diríamos.
En el pasado Festival de Aviñón, sí, recibes el premio al mejor espectáculo solitario en solo en el off, ¿no?
Sí.
Fue una especie de coronación, quizás.
Sí, además fue para los dos espectáculos. Fue para Carolina y para Mon Petit Grand Frère. Y para mí fue, no me lo esperaba, un premio, pero y además nunca había tenido premios, o sea que estuve muy contento, y para los dos, y sí, fue para mí es un momento muy agradable, porque yo soy mi propio productor y trabajo solo con mi pequeño equipo muy reducido, y tener esa oportunidad de reconocimiento de tu trabajo es bueno. ¿Te ayuda mentalmente, por lo menos?
La obra la estrenas en octubre aquí en París, y el mejor premio es que la repones ahora, ¿no? En el
sí.
Comédie de la Bastille.
Ahora estamos en la Comédie de la Bastille, donde empezamos en septiembre, gracias a Christophe Segura, que es un director muy, muy, muy entregado con sus artistas, con las obras que programa, y ahora terminamos a finales de marzo y luego volvemos al Festival de Aviñón. Y vamos a crear, vamos a crear Mon Petit Grand Frère, mi pequeño hermano mayor, que fue traducido al español por Laura Catalá, y vamos a montar la obra en español aquí en Francia, en París, creo en el otoño o en el invierno que viene. Ah, y también quería decirte que, si me permites, que la obra fue traducida, ha sido traducida al inglés en Estados Unidos. Y
el italiano también, ¿no?
Y en italiano, sí, sí, sí. Y quiero dar la obra en los cuatro idiomas, no para hacer No para chulear, perdona, la palabra un poco así, pero es porque quiero que este texto se escuche lo más lejos posible.
Me contabas que estás estudiando latín. ¿Vas a hacerla en latín también, quizás? ¿No? Más difícil, ¿eh?
Más difícil en latín, sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Teatro Comédie Bastille, aquí en París, para los espectáculos de Miguel Ángel Sarmiento, Diferente, y mi pequeño hermano mayor, Mon Petit Frère.
Mon Petit Grand Frère.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias.
Nosotros. Mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Aquí en
y
París.
Me has hecho preguntas que nadie me había hecho hasta hoy, así que te lo agradezco.
A ti. Gracias por haber respondido a esas preguntas. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias desde todo el continente.
Un saludo para todos.
Ahí se lo enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Y'a pas de mots pour vous raconter ma vie. Y'a tant de bas, y'a tant de haut, et tant de souvenirs aussi. Mais ce que je sais, c'est dans un coin de mon passé, il m'est resté comme une envie qui ne sera jamais assouvie, oh, assouvie. Je voulais aimer tous les mecs de mon quartier. Je voulais tous les voir nus et les manger tous et tout crus. Je voulais aimer tous les machos de mon quartier, jeter leurs habits dans la rue, mais ça ils ne l'ont jamais su. Oh non, oh ça ils ne l'ont jamais su. Y a trop de mots pour dire comment l'amour c'est beau, mais moi quand j'avais 17 ans,